En las últimas dos semanas, el Gobierno de México realizó procedimientos de cierre e inspección contra radios ciudadanas de diferentes zonas del país. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, denunció el incremento de la política represiva contra la comunicación comunitaria. Los operativos fueron realizados por miembros de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, junto con oficiales de la Agencia Federal de Investigaciones y de la Policía Federal Preventiva. En la localidad de Saltepec, en el oriental departamento de Puebla, se realizó un operativo contra la radio Sayi. En el procedimiento, las autoridades no presentaron ningún tipo de orden para llevar adelante las inspecciones. La emisora campesina obtuvo el permiso para operar en febrero del año pasado. Otro operativo fue llevado adelante por las mismas autoridades en la localidad del Paso del Macho, departamento de Veracruz. El procedimiento fue realizado contra Radio Diversidad, una emisora que ya había sido cerrada el año pasado. El resultado del cierre de la radio fue el inicio de procesos penales contra dos integrantes de la organización. Fueron procesados por la aplicación del artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales. La norma promueve la pena de cárcel a quien opere un bien de la nación sin concesión o permiso. La ley, que criminaliza la radiodifusión, fue calificada como desproporcionada por la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como también por la Organización de las Naciones Unidas. Ante esta situación, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, en México, realizó un llamamiento a las autoridades para que detengan la criminalización de las radios comunitarias, al tiempo que convocó a buscar soluciones a la exigencia de la sociedad para diversificar las voces en los medios de comunicación en México. Para conocer el importante papel de las radios comunitarias en México, desde Tastasi Ratia, en Bilbao, nos ofrecen la entrevista a Javi Matas, integrante del colectivo ICA Viento, sobre las comunidades indígenas zapatistas de Chiapas y sobre Frecuencia Libre, radio comunitaria de San Cristóbal de las Casas. Matas lleva 10 años viviendo en Chiapas y colabora desde entonces con las comunidades en resistencia. Frecuencia Libre, además, acaba de cumplir 9 años de vida.
Hay, bueno, mucho de qué hablar de Chiapas, lo que está pasando por allá, pero bueno, vamos a centrar hoy nuestra charla con una radio amiga, una radio comunitaria, Radio Libre, Radio Ciudadana también se dicen por allá, que tú conoces bien y que, bueno, creo que es la única radio libre que hay allá en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, o bueno, no sé si hay más.
Sí, hay más, pero hay más. Sobre todo esta es una radio ciudadana, 99.1, Frecuencia Libre. Ese es su dial y es también su nombre. Es una radio que ya tiene 8 años de transcurrir y que, pues como todos los casos en que las iniciativas sencillas y que no cuentan con una gran cantidad de medios económicos funcionan. Hay unos que al principio son unos locos, ¿no? Que empiezan, oh, y unas locas, claro, que empiezan a trabajar y a emitir y poco a poco van uniéndose a esa iniciativa, pues grupos ciudadanos, porque esta radio, Frecuencia Libre 99.1, en San Cristóbal de las Casas, lo que intenta es ser el amplificador, es la bocina, que dicen allá, para las voces de los grupos sociales y ciudadanos. Entonces, de los programas, es un programa realizado por un grupo, una asociación, una organización, una corriente de opinión, o incluso hasta hay algunos que son realizados francamente por un pequeño grupo de amigos, ¿no? Lo que tienen es su tiempo y por tanto también su audiencia. Entonces es la voz de la gente.
No sé si es una radio perseguida, si no sé si tienen un local desde el que pueden emitir, si han tenido problemas en los últimos años.
Como todos los que no se basan en una cuenta corriente en Suiza, que es una cuenta poco corriente, efectivamente, sí, han sido perseguidos en unos y en otros momentos, han tenido que cambiar su local. Yo diría que en los últimos tiempos tampoco es perseguida. Está ahí. Es decir, siempre existe la amenaza. De hecho, antes de venir para acá, pues digamos que a finales del mes de agosto, inicios de primeros días del mes de septiembre, hubo una amenaza directa en cuanto que se quería afectar a la radio a través de la zona, el lugar donde está situada. Este es un problema que en los últimos 2 años se ha multiplicado muy difícilmente, porque a nivel de todo el de toda la nación mexicana, pues ha habido una nueva ley en la cual se han repartido las frecuencias. Y una ley que es bastante dura, porque de lo que se trata es de controlar muy mucho, como en todos los sitios, controlar muy mucho las frecuencias, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y entonces a estas radios les plantean como una legislación de radios comunitarias. Es decir, que tienen que presentar un conjunto de papeles y de permisos que lo que facilita son dos cosas. Una es que no lo hagas y la segunda es que tengan siempre la posibilidad de obligarte a hacer cosas que, pues, una radio libre, si es libre, pues no quiere hacer. Quiere hacer lo que le parezca que quiere hacer. Y indudablemente se ha puesto una dificultad. Curiosamente, en la actualidad hay una explosión de radios en Chiapas, por lo menos, pero también en el resto de México. Y son fundamentalmente y fundamentalistamente, se podría utilizar la palabra en sus dos aspectos, porque son en su inmensa mayoría radios de comunidades religiosas, es decir, de iglesias fundamentalmente evangélicas. Una pequeña iglesia que la funda un grupo, pone su radio y entonces empieza a emitir. Y en la actualidad hay, no sé, pero quizás en Chiapas puede haber 100 o 200. No son tanto unas iglesias, o sea, unas emisoras, ¿cómo decir?, espirituales o religiosas. Son tremendamente agresivas y son tremendamente fundamentalistas, hasta el punto de constituir, de algún modo, una especie de línea de unión entre un conjunto de iglesias evangélicas, que incluso dentro de las propias iglesias evangélicas hay de todo, claro, como dentro de los católicos hay de todo. Forman como una especie de línea de poder. De alguna manera, si existe algo que los pone en común, y una de las cosas es la libertad de expresión, es decir, que nos permitan tener radios y televisiones, entonces se puede presentar frente al poder del gobierno diciéndoles: nosotros existimos y tenemos fuerza, ¿no? Esto puede mirarse desde el punto de vista de la comunicación, por supuesto, pero hay otro elemento más que está unido a ese elemento de la comunicación, y es la búsqueda de un poder social y un poder político que, indudablemente, hasta hace tiempos, quien únicamente tenía era la Iglesia Católica, la cual, un poco arrastras de esta miríada de radios religiosas, ha sacado también su propia radio. Y entonces tienen sus propios programas.
¿Tú estás en contacto con las comunidades indígenas, las zapatistas y las no zapatistas, las de territorio zapatista también? Regularmente andas por allá. Cuéntanos cómo andan las cosas, cómo están ahora mismo las cosas por el territorio zapatista. ¿Queda todavía territorio zapatista?
En un principio, el gobierno mexicano lo que lanzó sobre el movimiento zapatista fue una guerra en que no ganaron, porque tendrían que haberla desarrollado de una forma cruel y exterminativa, y eso significaba políticamente lo contrario de lo que acababan de firmar, que era el Tratado de Libre Comercio. Entonces tuvieron que ir a otra fase. Esa otra fase era un poco, al principio, pues decirles: vamos a hablar con ustedes, pero vamos a hablar con ustedes y no vamos a hacer nada. Hasta que se cansaron los zapatistas y dijeron: bueno, hasta aquí, ¿no? Entonces la siguiente oleada fue la del paramilitarismo. Intentar que una parte de ellos atacase a la otra. Y esto, aunque ocurrió, no tuvo tampoco el volumen ni la fuerza como para acabar con el movimiento zapatista. Y de hecho fue otro fracaso más. La siguiente ha sido, fundamentalmente, a partir de este gobernador, 3 años, 4, y el anterior, 6 años, ha sido el dinero. Es decir, la guerra es una guerra que utiliza todos los frentes, ¿no? En lo informativo ya hemos hablado. En lo económico se trata de, por un lado, hacer que la situación económica llegue hasta el último de las esquinas. No la riqueza, sino el afectar con programas de asistencia social. Programas de asistencia social que en sí mismos no pueden ser vistos como malos, pero que, al no estar vinculados a la construcción de un tejido, por lo menos económico, productivo y controlable por los mismos que lo tienen, se convierten en: hoy te doy de comer, mañana te doy de comer, al día siguiente te doy de comer y al día siguiente te doy de comer. Es decir, tú no vas a tener los medios para producir la comida que tú vayas a comer dentro de un mes. Y este dar proviene también de una reorganización actual de las familias chiapanecas. Este era el término que utilizaban antes. La gran familia chiapaneca es un conjunto de gente que se hicieron con el poder económico basado en las fincas en un principio, pero que posteriormente se extiende a los elementos fundamentales de la economía de Chiapas y a la estructura política. Ambas están llenas de los mismos nombres. En la actualidad, los programas asistenciales se han abierto muchísimo. Y por otro lado, se ha dado una apertura también importante a gentes de organizaciones que antes eran perseguidas por el PRI, pero que ahora están siendo incorporadas a secretarías, siempre dentro de la línea de reducir la capacidad de crear medios autónomos de sobrevivencia, de participación y crear siempre medios dependientes. Esta es la clave. Y en la actualidad, yo creo que estamos en un periodo muy, muy, por un lado difícil, por otro lado puede ser interesante, pero también muy peligroso. En 2012 va a haber elecciones presidenciales que se plantean en el nivel de la élite política como o el retorno del PRI, la consolidación del PAN o la emergencia del PRD, ¿no? Las fuerzas políticas hasta ahora han demostrado que están interesadas en sí mismas y en el resto del pueblo solo están interesados en que consigan sus votos, pero nada más. Es duro de decir porque claro, constituyen la fuerza fundamental de las instituciones políticas y administrativas de toda una nación que tiene más de 100 millones de personas, pero así son. Entonces, este año se puede dar una gran conflictividad, no generalizada, sino puntual, en búsqueda precisamente de posiciones distintas de cara a ganar esas elecciones. Recuerden que en el 2006, que era un año electoral también, se dio el ataque brutal en Atenco y se dio, después de transcurridas las elecciones, la entrada militar sobre el estado de Oaxaca, sobre la ciudad de Oaxaca. Es decir, que los tiempos que vienen son difíciles y los compañeros en las comunidades que y en el territorio zapatista y también en organizaciones que no son zapatistas pero tienen su búsqueda de un mejoramiento de la situación van a estar muy, como decir, muy en prevención porque pueden ser utilizados como carne de cañón para conseguir resultados.